de la cuestión de la adopción.
Sí.
Y está en el colectivo, en el imaginario de adopción de niñes pequeños, de niñeces, de infancias.
De bebés.
De bebés, claro. Está esa, esa construcción de adoptar bebés. Pero la adopción también, y se trabaja por la adopción de niñas más grandes. Uh-huh. ¿Sí? En ese sentido, en línea lo tenemos a Víctor Sajosa, que es padre de 6 hermanitos salteños y es integrante del colectivo Adopten Niñas Grandes. Víctor, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Nicolás, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, te agradecemos primero atendernos. Segundo, me imagino que con 6 debe estar complicado tener un ratito para charlar, porque demandan y, bueno, me imagino que con 6 debe ser todo un mundo. Bueno, contanos un poco. Sí, perdóname.
Estamos con suerte porque justo coincide con el horario de inicio de clases, bueno, así que ya están todos en el cole.
Hay un poco de ese silencio.
En los que estamos un poquito liberados.
Ese silencio que tenés vos con Jorge, que es también el papá. Bueno, contanos un poco. En redes, a ver, vamos a empezarlo de esta manera la charla.
Sí.
Una locura que empezó el 10 de septiembre del 21.
Sí.
Contanos de qué pasa, de qué venís.
A ver, nosotros el 10 de septiembre del 21, digamos coincidente con el día de mi cumple,
ajá,
hicimos lo que se llama la entrevista de despeje, sí, con la gente del equipo del RUAGA, del Registro Único de Adopciones, de acá de Córdoba. ¿Sí?
Uh-huh.
Nosotros habíamos enviado mail de consulta y demás a los equipos técnicos de Salta. Nos preguntaron si la decisión seguía más o menos firme. Dijimos que sí, entonces el paso siguiente era esta entrevista, como para hacer, como su nombre lo indica, ¿no?, una primera evaluación un poco general de nuestra situación para, bueno, justamente evaluar si el proceso de evaluación nuestra continuaba o no. ¿Sí?
Sí, sí.
Nos dijeron de que eso podía tardar unos días, es decir, RUAGA Córdoba elevaba a Salta todo el informe nuestro. Para nuestra sorpresa, digamos, a los poquitos días ya se estaban comunicando con nosotros de Salta y tuvimos ahí el primer viaje a Salta, que fue, bueno, simplemente para completar parte de la documentación que nos pedían y para hacer la parte de test, ¿no?, psicológicos y demás, que eso se hacía directamente allá. Así que allá partimos, estuvimos un fin de semana completo allá haciendo todos estos test. Y bueno, nuevamente era cuestión de esperar hasta que el proceso continuara. Y de repente en octubre ya estábamos de vuelta porque nos decían que la jueza nos quería conocer, de que estaba todo bien encaminado y que, bueno, ahí íbamos a tener novedades.
Víctor, ¿cómo
llegamos? Sí.
No, seguí relatando, justamente quería preguntarte algo que seguramente nos vas a contar ahora.
A ver, en nuestro segundo viaje, supuestamente íbamos a una reunión con la jueza, que nos quería conocer, eso nos habían dicho, y para sorpresa nuestra, bueno, no era solamente la jueza, eran todos los equipos técnicos, era todo el personal que estaba a cargo del hogar a donde estaban alojados los chicos. Éramos muchos en una sala imponente en tribunales allá en Salta y, bueno, recibimos la linda noticia de que la jueza había dado su ok para que nosotros pudiéramos empezar el proceso de vinculación con los chicos.
Ahora sí, Víctor, te consulto.
Sí.
Bueno, son 6 hermanitos. ¿Cuánto, entre cuántos años tienen? ¿El más pequeño, el más grande?
Actualmente vamos de 9 a 14.
De 9 a 14, y por eso te quiero preguntar, desde el colectivo ustedes alientan la adopción de justamente niñas grandes, que no sean bebés.
Exacto. Exacto.
¿Cómo es encontrarse con una personita que ya tiene una historia, que
ya tiene su personalidad desarrollada?
Personalidad desarrollada, definida. ¿Cómo fue esta experiencia?
A ver, nosotros, digamos, sabiendo justamente de todo eso, es como que creo que hicimos un ejercicio que no fue tan malo, ¿no? Fue no ir a ese encuentro o no encarar esa situación pensando tanto en qué nos podía deparar con esas historias previas y con esas personalidades previas, sino que fuimos más bien con la idea de, bueno, dejémonos sorprender y veamos qué, a ver, qué tienen para dar, ¿sí? Los chicos, lo tomamos desde ahí. Y la verdad es que, más allá de las historias, que cualquier niño lo tiene, más allá de las personalidades que ya se forjaron y que en estos casos se imaginarán, se trata de niños y niños que la verdad han vivido por ahí mucho más de lo que algún adulto ha vivido en 20 años, ellos lo han vivido a lo mejor comprimido en 5, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que quedar a la espera de lo que ellos tienen para dar y para demandar es una buena base para que realmente sea muy, muy enriquecedor uh-huh. para todos en todo lo que se va a dar después, uh-huh. ¿sí? Porque a nosotros nos había impactado mucho que ellos eran justamente 6, uh-huh. que no se querían separar, y lo que ellos le decían al equipo técnico es que lo único que ellos esperaban era una familia que los quiera. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, desde esa base fue como que más fácil encarar la situación desde, bueno, el cariño, uh-huh. el amor y, bueno, armemos la familia esta en donde nos quedamos uh-huh. todos.
Víctor, nos surgen, te imaginarás, una infinidad, un montón de preguntas. En principio, ¿se sabe desde el colectivo cuántos niños grandes, niños y niñas grandes hay en condiciones de ser adoptados? ¿Hay algún registro?
Sí, nosotros tenemos registros. A ver, lo que tratamos de hacer es ir actualizando por ahí claro. los números y de ver, podemos decir, un registro comparativo, ¿no? Es decir, cuántos niños están en realidad en situación de adoptabilidad y cuántos postulantes hay. ¿Sí? Uh-huh. Y nosotros siempre decimos que eso te arroja un primer resultado que no se condice con la realidad, porque estamos hablando de 2.000, 2.100, 2.200 entre, a ver, niños en situación de adoptabilidad y familias inscritas, ¿no? Uh-huh. Si nosotros tomáramos los números así, crudos, no se explicaría por qué la continuidad de tantos niños en institutos y en hogares. Uh-huh. ¿Qué pasa? La pirámide es casi totalmente inversa, ¿sí? La cantidad de niños que está en situación de adoptabilidad por sus edades, ¿sí? No son aquellos para los cuales estas 2.000 y algo de familias están inscritas, ¿sí? Muy por el contrario, el rango de quienes manifiestan adoptar niños, podemos decir a partir de los 5 años, disminuye drásticamente y eso hace que la situación de estos niños institucionalizados es como que cada vez se va profundizando un poco más, ¿no? Uh-huh. Porque pasa el tiempo, ellos continúan en esta situación y eso genera también en este imaginario que cuanto más tiempo pasan institucionalizados, más complejo después claro. es el proceso de vinculación uh-huh. y de adopción.
Que no fue el caso de ustedes, ¿no? Digo, leyendo el tuit, ahí vos me rescatabas esta anécdota de que ellos quisieron esconderse para sorprenderlos, sí. pero no se aguantaron y salieron corriendo a abrazarlos.
Sí, sí, sí. Ellos estaban muy, a ver, muy, muy atentos y muy, muy ansiosos y muy impacientes porque apareciera una familia, digamos, con quien ellos poder empezar a crecer y acompañarse. Y creo que, a ver, lo que ellos vivieron, lo que ellos pensaban, es lo que piensan todos los uh-huh. otros niños y niñas que están justamente en la misma situación, ¿no? De ahí pasan situaciones muy complicadas, digamos, ellos que ven partir a sus amiguitos, a sus compañeritos, hacia una familia y todo eso, obviamente va construyendo una historia personal en estos chicos, pero bueno, uh-huh. Esa historia también merece ser atendida uh-huh. y siempre mirándolo desde el lado de el derecho que tiene el niño a crecer en una familia, uh-huh. que para nosotros de alguna forma es más importante que el deseo parental que por ahí los adultos podamos llegar a tener.
Víctor, te hacemos la última, es a modo de difusión, quienes quieran contactarse con el colectivo Adopten Niñes Grandes, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden llegarse, sacarse de dudas, prejuicios y demás?
A ver, nosotros estamos en redes, nos van a encontrar en todas las redes, digamos, vigentes en este momento, hasta en TikTok, porque es la última red en la que estamos incursionando, porque estamos tratando justamente de llegar a ver a todo tipo de público, ¿no? Porque este es un tema que nos toca de cerca a todos, ¿no? Entonces, Adopción NG, adopten niñes o niñes grandes, nos pueden buscar también en red, nos van a encontrar también en el sitio web que tenemos, en donde van a poder bajar también gratuitamente un libro que hemos elaborado, donde hay una serie de datos administrativos, ¿sí? Para aquellos que están acercándose al proceso de adopción, para que tengan toda la información y recomendaciones y consejos para tener en cuenta. Y nosotros estamos, a ver, siempre disponibles, mucha gente se nos fue acercando cuando hacemos los vivos a través de estos hilos de tweet, que muchos nos dicen los esperamos ansiosos porque todas las semanas hay un testimonio nuevo y que realmente moviliza a mucha gente. Entonces, todo aquel que se quiera ir sumando nos contacta y acá estamos. No somos, como digo siempre, no somos equipos técnicos, no somos especialistas en ninguna rama, pero somos familias reales que estamos tratando de trabajar al lado de familias reales a las que le falta ese empujoncito para tomar la decisión.
Víctor, ahora sí te despedimos. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes por el espacio.
Por favor, un saludo grande. Víctor Sajosa, bien lo digo, padre de 6 hermanitos salteños que fueron adoptados y es del colectivo Adopten Niñes Grandes, ¿sí? Derribando mitos sobre la adopción. Una charla que podríamos haber seguido un rato muy largo, pero ya saben, contáctense en el colectivo Adopten Niñes Grandes y seguramente van a llevar mucha satisfacción. 8:23 de la mañana.
Hasta las 9, Nacional Informa.
Decíamos en los títulos, el Consejo Deliberante en la jornada de ayer aprobó el narcotest, ¿sí? Por lo cual ahora concejales y personal de jerarquía van a tener que hacerse estos test. Ayer nuestros compañeros de Resumen Córdoba hablaron con Diego Casado, concejal oficialista, acerca de esta iniciativa.
El Consejo Deliberante de Córdoba aprobó el narcotest para funcionarios municipales.
Mira, consiste en la incorporación al Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública de la realización de manera obligatoria de los exámenes complementarios a aquellas personas que desempeñen funciones para elección popular, como el intendente, viceintendente, concejales, tribunos de cuentas, secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores, y o asesores que tengan un mismo rango, que se realicen los exámenes complementarios y que presenten la negativa de drogas ilegales en el cuerpo de cada uno de los mismos. ¿Por qué hemos hecho esta ordenanza? Porque hemos escuchado no menos de 7 u 8 médicos, toxicólogos, bioquímicos, que sostienen que aquellos que tienen el ejercicio de la función pública no pueden tomar decisiones importantes bajo los efectos de los narcóticos.
Bueno, una iniciativa que se aprobó casi con unanimidad. Hubo 3 abstenciones de Sachi, de Paulí y de Cubas.
Bien, ahí está entonces esta medida que empezará próximamente a regir. Bueno, esta ordenanza, claro que sí. 8:25 de la mañana. Recuerden que luego del Nacional Informe viene Betina Marengo con Pau Candy en Hay Mañana, con todo el análisis político. Obviamente va a estar el análisis de lo dicho por Cristina Fernández de Kirchner, pero también algunas cosas porque la política sigue. Hoy está Horacio Rodríguez Larreta en San Francisco, tierra del yerzorismo, así que le está poniendo varias varias, está poniendo picante.
Y también con todos los detalles en la política provincial, porque recordemos que nuestro gobernador Juan Schiaretti ya ha lanzado como precandidato, bueno, por su espacio, por el espacio de la Avenida del Medio.
La Avenida del Medio que todavía no tiene nombre.
Bueno, el Frente Antigrieta. Haya ahora nombre.
Habría que conseguirlo. Bueno, 8:26 de la mañana.
Estás escuchando Nico Fassi y Pierina Propato junto al equipo periodístico de Radio Nacional en Nacional Informa.
Bueno, en la jornada de ayer también quien habló con la prensa fue Mercedes Martínez, madre de Milagros Botone. Milagros, recordemos, fue víctima de femicidio por parte de su padre en el barrio de Alta Córdoba, en donde entró atacado a atacarlas, a ella y a su mamá. El padre tenía denuncias por violencia de género, ellas contaban con dispositivos de botón antipánico, órdenes de restricciones perimetrales, no obstante, pudo cometer el femicidio de Milagros y atacó fuertemente a su madre, Mercedes, quien en la jornada de ayer habló con la prensa e hizo especial énfasis en las llamadas a la policía, en las denuncias que hizo ante la